Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, COPE más en Málaga. Como siempre, estamos en el 97.1, 93.4 de la FM, 882 de onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde te voy a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño, que viene sacudida y salpicada, se puede decir literalmente así, por la denuncia que ha interpuesto el Racing de Santander al Málaga Club de Fútbol por presunta alineación indebida. El Racing de Santander reclama en los despachos lo que no pudo conseguir durante los 93 minutos de juego en el terreno de juego, valga la redundancia. El Málaga va a tener 3 días de plazo, 3 días hábiles para recurrir esta denuncia, o mejor dicho, más que recurrir, alegar la que crea conveniente y pertinente. Vamos a estar en todos los focos con este asunto, vamos a conocer cuál es la postura real del Racing de Santander y vamos a conocer qué es lo que puede alegar el Málaga Club de Fútbol. Ya te digo que el Málaga está francamente tranquilo y que llama la calma porque dice que esa denuncia del Racing de Santander jamás conllevará la pérdida de los 3 puntos. De todo ello tenemos que hablar en el día de hoy. Pero empieza fuerte el Racing de Santander, ¿eh? Haciendo amigos. Está en su completo derecho, pero madre mía, primera jornada ya poniendo denuncias y más en la situación en la que llega el Málaga Club de Fútbol, o la que llegaba el Málaga Club de Fútbol con solo 9 jugadores del primer equipo. En un día donde estamos pendientes de Ndiaye, si va a aceptar la oferta del Getafe como ayer parecía indicar a esta hora de la tarde, o si se marcha a Arabia. Y es donde el Málaga sigue preparando un partido, el del sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que hablar también de baloncesto, hay que hablar del Unicaja de Málaga. Hoy, por cierto, nos va a visitar dentro de un ratito la concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada. Y también tenemos pendiente una llamada con el entrenador del Marbella Fútbol Club, que ayer se presentó ante sus aficionados. Muchas cosas que comentar, así que vamos rápidamente a darle salida con los titulares de esta jornada de miércoles 22 de agosto. Bienvenido, bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada. Empezamos hablando precisamente por todo lo que tiene que ver con la denuncia que ha interpuesto el Racing de Santander al Málaga Club de Fútbol. El Racing alega que el Málaga Club de Fútbol ejerció alineación indebida porque contaba en la convocatoria con más de 6 jugadores que no tenían ficha del primer equipo y que por lo tanto contraviene la normativa de la Real Federación Española de Fútbol. Desde el Málaga se dice que hay total tranquilidad porque el Málaga nunca incurrió en alineación indebida porque nunca tuvieron en el campo más de 4 jugadores con ficha del filial. Así que ahora tocaremos ese asunto. Tenemos que hablar también de Ndiaye, el futbolista del Málaga, que está próximo a salir. Parecía que el Getafe iba a ser su destino, pero ojo porque se ha metido en medio un equipo de Arabia, un equipo árabe que le ofrecería a Ndiaye una suculenta cantidad de 3 millones de euros limpios por temporada y además le ofrecería al Villarreal 7,5 millones de euros por hacerse con la propiedad del futbolista. Por lo tanto, el Málaga mataría 2 pájaros de un tiro. Se deshacería de Ndiaye para esta presente temporada y además no tendría que ejecutar la opción de compra obligatoria el siguiente curso. El club sigue dándole o intentando darle salida a Keco, a Juanpi, a Rolón, a Tigaudini, a Zengone y a Mikel Villanueva. Además, el Málaga está en permanente contacto con la Liga para ver si puede inscribir a jugadores de aquí al sábado. Nos dicen que sí va a poder inscribir a jugadores, lo que nadie nos comenta cuál va a ser la cantidad, cuántos jugadores van a poder ser inscritos y sobre todo qué jugadores serán inscritos. Caminero hablaba precisamente sobre el tema de las inscripciones.
Ahora ya se están haciendo, terminando algunos matices burocráticos por los traspasos que se están realizando y en el momento que todo se cierre, pues la Liga de Fútbol Profesional tendrá a decirnos cuál es, en qué posibilidad o bueno, cómo quedamos para la inscripción de nuevos jugadores. Pero también quiero recalcar una cosa que, porque no lo he visto y creo que es, nosotros tenemos jugadores ahora mismo en el club que, de otras temporadas que tienen contrato, que no están inscritos y de alguna manera la liga también nos obliga a inscribir esa serie de jugadores. Tanto los que llegan como los que ya tenemos aquí. Nosotros tenemos varios jugadores en plantilla de contrato que no están inscritos y también tendríamos que inscribirlos. Eso es lo que te comentaba, que la Liga nos tendrá que marcar las pautas ahora que tenemos que, dependiendo del control económico.
Pues no sé si saldremos de duda mañana en la convocatoria de Víctor Sánchez del Amo, saldremos de duda horas antes del partido, como ocurrió en el Sardinero frente al Racing. En lo deportivo, la plantilla prepara el partido ante Las Palmas, Luis Hernández y Lombán siguen al margen del grupo y habrá que esperar su evolución para ver si llegan al partido del sábado. Tampoco se entrenó Diego González, sufre un proceso viral, y sí Juancar, que hoy sí se ha entrenado, y precisamente ayer fue baja Juancar por algo similar, también por padecer un proceso viral. Todo hace indicar que ambos podrán estar en el partido precisamente del sábado frente a Las Palmas. A las 9 de la noche será ese partido. El que parece poco probable que pueda estar es José Rodríguez, por mucho que fuera inscrito, reconoce que no está al 100%.
Bueno, no sé cómo está el tema de si me pueden inscribir o no. Yo quiero jugar, pero físicamente no estoy al 100%. Llevo 3 meses desde que acabé el último partido en casa. Es verdad que he entrenado con un preparador físico, pero no estoy al 100%. Llevo 2 entrenamientos con el grupo y, bueno, el entrenador también quiere que coja los mecanismos del grupo, que aún, evidentemente, pues no los tengo.
Lo deja claro José Rodríguez, por mucho que fuera inscrito, no podría estar en el partido del sábado por motivo obvio. Por cierto, tampoco se ha entrenado Mula, que tiene molestias musculares y que sí podría ser susceptible también de ser inscrito. Vamos a ver finalmente qué ocurre con Mula. Parece que, como digo, querido González y Juancar, sí. Grupo cuarto de segunda B. Enseguida estaremos con su entrenador, con David Cubillo. El Marbella se presenta ante 1 millar de aficionados. Por cierto, el maestro de ceremonia fue mi querido compañero Javier Bautista, que levantó a las masas. Ojalá también sea capaz de levantarla los jugadores del Marbella y su cuerpo técnico, porque se ponen claro un objetivo: el ascenso a segunda división A. El Marbella empieza la temporada el domingo a las 8 en el Municipal del Prado frente al Talavera. Eso en cuanto al fútbol. En baloncesto, Jaime Fernández regresará a Málaga en los próximos días y el lunes ya se incorporará con la sección del Unicaja de Málaga. Recordamos que Jaime Fernández fue descartado a última hora y no estará en el Mundo Básquet de China con la selección española. Ahí sí va a estar Adam Baczynski y también Melvin Egin. Baczynski, por cierto, ayer jugó con la selección de Polonia, se midió a la de Holanda, donde milita también otro jugador de Unicaja como es Morgan Stilma. En lo deportivo, el equipo ha descansado en el día de hoy y mañana volverá a los entrenamientos en doble sesión. Ilusionado se muestra uno de los pesos pesados de Unicaja, Alberto Díaz.
Sí, otro año, otra temporada, nuevas ilusiones, nuevos retos y muy contento de estar aquí con un nuevo grupo, con gente que creo que va a aportar mucho y con una personalidad maravillosa, así que muy bien.
Pues es lo que dice Alberto Díaz. Y, por cierto, otro equipo malagueño que echa a andar, y este año con ilusiones renovadas y nuevo reto. El Unicaja Femenino, que la próxima temporada, bueno, esta temporada ya va a militar en Liga Femenina 2. Ya echa a andar con los exámenes médicos y las pruebas físicas. El lunes comenzará el trabajo en pista y a la espera de los trámites burocráticos para incorporar a las jugadoras extranjeras. Así que suerte también para el equipo de Lorena Aranda. También estos días vamos a hablar con ella a ver qué objetivo se marca la sección femenina del Unicaja Baloncesto. Y también pendiente en Gran Canaria, al Clínica Rincón Costa del Sol, que disputa el torneo internacional de Gran Canaria, donde se va a medir al equipo sueco del Boden Handball, al Rocasa Gran Canaria y al equipo holandés del Juro Unirec. Y en fútbol sala, ya sabéis que Luma Antequera comenzó ya la pretemporada, lo hizo perdiendo frente al Betis, y a pesar de la derrota, Mori se muestra contento con su plantilla.
Bueno, por el resultado de tan corto en casa de un rival que a priori aspira al ascenso, con una calidad de jugadores tremenda, con muchas respuestas. Pues el equipo respondió como mejor de lo que esperaba, para ser sincero. Mejor porque llevamos solamente 7 días de trabajo y hay un cúmulo de físico en el cuerpo tremendo, y eso hace que la gente esté un poquito más espesa, ¿no? Pero bueno, yo lo que me quedo con el compromiso de los chavales, la actitud que han tenido a la hora de competir, y he visto cositas de los chicos nuevos, de los jóvenes, del futuro del equipo de aquí, de Humantequera, he visto que Humantequera, y la verdad que al final, faltando 20 segundos, nos han remontado 2-1, y yo creo que el empate hubiese sido más justo.
Pues es lo que dice Molly. Y por cierto, estamos muy pendientes también de Luis Ángel Maté, del Lince Andaluz, de nuestro integrante del pelotón internacional del mundo del ciclismo. Nos decía que estaba muy pendiente de pasar hoy una prueba para ver si puede estar en la Vuelta Ciclista a España. Esa decisión se tomará en las próximas horas y estas son las sensaciones de Mate. Si llega, llegará muy cortito de preparación a la ronda española.
No llego en las mejores condiciones. Bueno, en realidad no sé aún todavía si voy a salir o no. Ahora, mañana jueves, tenemos una analítica muy importante con los doctores del equipo, pues decidiremos, a ver, depende de esa analítica, cómo estoy. Si todo va bien, sí que me gustaría estar, aunque, como te digo, las condiciones son paupérrimas porque no he podido entrenar absolutamente nada. Pero bueno, sí que el equipo que me ha dado la oportunidad de decidir yo mismo, la idea es, si todo va bien, pues ir pasando los primeros días, que van a ser los más complicados para mí, porque ya te digo que no he entrenado nada y bueno, y si voy cogiendo la forma, pues a ver si en la tercera semana poder estar un poco mejor.
Bueno, pues sabremos en las próximas horas si Luis Ángel Mate va a estar en esa Vuelta Ciclista a España o no. Pues todo esto está pasando en el mundo del deporte, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde, con un montón de frentes abiertos que tenemos otra jornada más en el día de hoy. Mínimo alto en el camino, me voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Rebajas 25 aniversario en los grandes centros Sumobel. Descuentos desde el 15 al 50% más 25 meses sin intereses, sin gastos y sin comisiones. Sumobel, 25 años contigo.
Clínicas dentales hay muchas, pero clínicas con más de 30 años de experiencia, dirección médica, certificado de excelencia ADECOA y un espacio tan cuidado en pleno centro de Málaga, solo hay una. Cuevas Queipo, destacada en Top Doctors y Doctoralia. Clínica Cuevas Queipo, pida cita ahora. clinicacuevasqueipo.com.
Un año más, saborea la feria en La Canasta. Disfruta nuestra caseta del Real de un amplio tapeo y gran variedad de platos, con nuestros productos de siempre y actuaciones en directo todos los días. Abierta desde el mediodía y hasta la madrugada. Además, allí encontrarás tu tienda La Canasta con nuestra gran selección de pan y dulces para llevar. Caseta La Canasta, en calle Antonio Rodríguez, frente a la del Ayuntamiento.
¿Ya estás de vacaciones? ¿Vamos de feria? ¿Y tu bebé? ¿Lo tienes bien protegido con un sistema de retención infantil? En Pequeño Planeta somos expertos en sillas de auto. No olvides proteger lo que más te importa. En feria abrimos todas las mañanas en Málaga frente al Hospital Materno Infantil. Asesoramiento gratuito y personalizado. Pide tu cita 952-629406 o en Facebook Pequeño Planeta.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 13 minutos de la tarde, como siempre, para empezar acudo a ti, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Bueno, se está hablando sobre todo del asunto de la denuncia del Racing de Santander al Málaga por presunta alineación indebida. Están las redes sociales que echan humo con este asunto. Ahora vamos a ver cómo está el asunto y lo que le puede ocurrir al Málaga, si es que le ocurre algo. Pero te quiero preguntar por el Unicaja de Málaga. Hace varios días que no te pregunto por el Unicaja de Málaga. Ya cierra la plantilla. Esperemos que no haya más lesiones. Llega Axel Tupén. ¿Qué te parece esta plantilla del Unicaja de Málaga? ¿Te ilusiona? ¿No te ilusiona? ¿Cree que se puede superar la temporada anterior? Pues nos dice Alejandro Luque que mala planificación. Otro oyente nos dice que habrá que esperar a que el equipo eche a andar. A priori es un equipo más físico, nos dice otro, que la temporada anterior. Vamos a ver si también se mezcla bien con el talento. Y otro nos dice que mejor esperar a que empiecen a jugarse los primeros partidos para jugar a estos jugadores que a priori dan un salto físico al equipo. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te disgusta? ¿Te convence la plantilla que ha formado el Unicaja de Málaga? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 15 minutos de la tarde, tenemos que ir ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol, evidentemente sacudida por esa denuncia del Racing de Santander. Vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol, que sin lugar a dudas viene salpicada y de qué manera con la denuncia que ha interpuesto el Racing de Santander, el rival del Málaga en la primera jornada de Liga el sábado pasado, que alega que el Málaga incurrió en una alineación indebida. Me voy a ir directamente hacia COPE Santander, ahí se encuentra mi compañero de deporte, Jaime del Olmo. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas.
Bueno, ¿qué es lo que alega y qué es lo que denuncia exactamente el Racing de Santander?
Bueno, pues dice que el Málaga presuntamente ha cometido una, no alineación indebida, sino que en la convocatoria del pasado partido, el sábado en el Sardinero, las normas de las bases de competición de ámbito estatal de la Federación Española indica que puede haber como mucho 6 jugadores con ficha del filial, y lo cierto es que había 9 jugadores inscritos en la relación de 18 futbolistas de la convocatoria final de Víctor Sánchez del Amo. También habla de esas normas de que como mucho podrían jugar 4 jugadores del filial al mismo tiempo. Eso sí que lo cumplió, no hubo más de 4 jugadores jugando en el mismo momento en el partido del pasado sábado, pero sí es cierto pues que bueno, pues el Racing pretende de esta manera poder ganar en los despachos, algo que no consiguió sobre el césped del Sardinero.
Por lo tanto, la denuncia del Racing de Santander, según la normativa, completamente y muy bien argumentada.
Sí, argumentada, porque los números son claros, es objetivo. O sea, hay un número claro, 9 jugadores inscritos en la convocatoria, cuando el máximo son 6, luego veremos a ver qué sucede. Lo que sí está claro es que el comité de competición ha admitido esa denuncia. El Málaga tiene ahora 3 días para poder recurrir o presentar alegaciones y se espera que el fallo del comité pueda llegar el próximo martes de la semana que viene. Lo cierto es que hay un debate en Santander de los que piensan, por un lado, que si alguien ha cometido una irregularidad, el Racing está en todo su derecho de denunciar una posible y una presunta alineación indebida. Yo personalmente creo que en la jornada 1 pues estamos quemando balas, donde además cuando el espíritu de la norma se supone que es para cuando realmente el Málaga, imaginemos que estamos en la jornada 35 y el Málaga tiene ya su objetivo cumplido, pues lógicamente a lo mejor el entrenador comete un poquito pues esa intención de poder dar descanso a jugadores importantes y probar a chavales del filial cuando tiene su objetivo cumplido, y eso podría provocar pues que se desvirtúe un poquito la competición cuando juegue con rivales directos de posiblemente el Racing, ¿no? Pero como no ha sido así, como es precisamente por todo lo contrario, que no tenía jugadores, pues hay un debate, digamos, donde lo moral y lo legal chocan frontalmente, ¿no? Veremos a ver qué sucede, si se queda en una multa, si al final el Racing puede conseguir los 3 puntos en los despachos, pero como digo, aquí de momento hay división de opiniones respecto a la idoneidad del Racing de pelear desde la jornada 1 esta presunta alineación indebida del Málaga.
Claro, en el Málaga lo vamos a comentar absolutamente todo con esa foto. Hablan de que nunca hay alineación indebida porque nunca llegan a jugar esta serie de 9 jugadores y nunca se juegan más de 4 jugadores con la ficha del filial. Lo que sí, Jaime, que está claro que la imagen del Racing Santander, como comprenderás, por Málaga, de ahora en adelante no va a ser bien recibida.
Obvio, yo lo entiendo. Lógicamente, cuando le duele, cuando a un club le tocan los puntos que ha conseguido, además de forma prácticamente heroica, porque veníais con lo puesto a Santander, yo di mucho mérito a cómo supo aguantar el chaparrón del Racing sobre el terreno de juego, y lógicamente el Málaga, con lo que costó sumar los 3 puntos, pues que te lo puedan quitar, lógicamente duele, y hace que la imagen del Racing en este caso pues quede deteriorada. Lo que sí está claro es que el Racing defiende que lógicamente es un equipo que acaba de subir a segunda división, que cada punto puede ser oro en el objetivo de permanecer en segunda división, que la viabilidad del club puede pasar por esta situación y que nunca se sabe si esos puntos van a poder ser bienvenidos en ese objetivo, ¿no? Entendemos lógicamente la molestia y la incomodidad y el trastorno que pueda suponer el Málaga precisamente en el otro objetivo, que es subir a primera división, pero lógicamente aquí cada uno pelea por sus intereses. Hablamos de fútbol profesional y el Racing lógicamente, éticamente puede ser no muy correcto lo que busca, pero con los datos en la mano y los números, necesitan puntos, y si puede conseguirlo de esta manera, van a pelear hasta las últimas consecuencias.
Bueno, esta es una jaula, una jungla, y evidentemente aquí todo el mundo va en la guerra, no van con tirachinas, van con toda la de la ley, como por otra parte es lógico y normal, porque se juegan muchísimo todos los clubes. Esa es la postura del Racing de Santander, nos la cuenta nuestro compañero Jaime del Olmo. Jaime, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
A ti, Emilio, muy buenas tardes.
Pues Jaime del Olmo nos cuenta la postura del Racing de Santander y qué dice la normativa. Desde el Málaga ya les digo yo que lo que están es súper tranquilos. Esta normativa la llevan aplicando en categorías inferiores, por ejemplo con el filial, cuando jugadores han jugado con el primer equipo y han tenido que tirar de bastantes jugadores del juvenil. Ellos dicen que jamás habrá alineación indebida porque nunca juegan más de 4 futbolistas con ficha del filial. Pero quiero saber qué es lo que dice el reglamento como tal y si el Málaga y sus aficionados tienen que estar evidentemente preocupados. Y el que más controla el tema del reglamento reglamento es mi compañero Isaac Fouto. Fouto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes.
Oye, tenemos que estar preocupados los malaguistas de que peligren esos tres puntos que ganó legalmente el Málaga en el terreno de juego en el Sardinero.
Bueno, yo creo que no. Creo que no porque hay que distinguir entre las bases de la competición y lo que es el reglamento general. En las bases de la competición, que es lo que ha alegado el Racing, es cierto que en una convocatoria, en una relación de jugadores, se te permite como máximo 6 jugadores del filial, y es cierto que en Santander el Málaga llegó a 9. Pero para hablar de alineación indebida, el reglamento solo habla de que una alineación indebida es cuando tú tienes a menos de 7 jugadores profesionales en el terreno de juego. Uh-huh. Y en ningún momento en el partido entre el Racing y el Málaga, el Málaga tuvo a menos de 7 jugadores, ¿no? Y en la relación de 14 jugadores que finalmente jugaron, pues como máximo siempre hubo 5 del filial. Así que, leyendo el reglamento, Emilio, y consultando más o menos a la gente que un poco pueda controlar el tema, uh-huh, sobre todo de la Liga y de la Federación, sí que creemos que podría haber un incumplimiento de la normativa que no tiene por qué conllevar pérdida de puntos. Insisto, alineación indebida solo contempla el reglamento cuando hay menos de 7 jugadores, algo que no ocurrió en el partido del otro día. Lo que sí hay es, digamos, un incumplimiento de las bases de la competición. Las bases de la competición, para que todo el mundo lo entienda, no tienen que ver con el reglamento. Las bases de la competición es la manera organizativa en la que se llevan a cabo todas las competiciones, tanto la Liga como la Copa del Rey, como la Supercopa. O sea, digamos que es el ordenamiento de lo que se permite o no dentro de la base de la competición. Pongo un ejemplo. Es como en la Copa del Rey, cuando se te permite un campo de césped artificial o no. Y eso, si algún día pues tienes un campo de césped artificial y juegas ahí, pues no necesariamente te tienen que quitar los puntos, te pueden multar económicamente. Uh-huh. Así que lo que creemos es que hay una convocatoria indebida y no una alineación indebida, que es muy diferente en este caso a lo que está alegando el Racing ante el comité de competición.
Si le diera la razón al Racing de Santander en su denuncia, multa económica y poco más, ¿no?
Sí, ahora tiene 3 días de plazo, 3 días hábiles, el Málaga de plazo hasta el próximo lunes. La próxima reunión del comité de competición, como todas las semanas, es el miércoles que viene, y ahí ya dictarán sentencia. Dirán si tiene razón el Racing o no. Que pueden darle la razón, insisto, de manera parcial, porque puede que el Málaga lo que reciba en este caso es una multa económica, ¿no? En muchos casos seguramente que habrá habido incumplimiento de normativa, pero no los equipos la han denunciado, ¿no? Pues en este caso sí que puede haber un incumplimiento de la norma, pero luego ahí el comité de competición lo que tiene que considerar es si es algo, es una sanción en grave, una sanción leve, y dentro de ahí pues tienen varios baremos, digamos, ¿no? Pues tienen multas económicas, tienen pues inhabilitación para la persona que lo haya hecho, o sea, pero vamos, yo creo que eso es yéndonos un poco al extremo, ¿no? Pero yo creo que lo normal sería que todo esto acabara con una multa económica, en este caso para el Málaga, que insisto, si termina alegando también que fue una causa de fuerza mayor, que en la convocatoria tuvo que meter a 9 jugadores del filial porque a última hora la Liga, por el tema del control económico, no lo dejó inscribir a varios jugadores, pues al final yo creo que si no se actúa de mala fe, pues no creemos que vaya a ocurrir nada, ¿no? Pero bueno, insisto, que el comité de competición será el que tenga que decidir, pero en nuestra opinión, que no tiene que ser ni la mejor, ni la peor, y por lo que hemos consultado, pues creemos que no hay eliminación indebida.
Oye, Fouto, también se habla del plazo. Tiene a 48 horas el Racing de Santander para interponer esa denuncia. Cuando hablamos de 48 horas, nos referimos a días hábiles, es decir, toda la jornada del lunes y toda la jornada del martes, teniendo en cuenta que el partido fue el sábado. Por lo tanto, la denuncia, si se admite a trámite, es porque entró en tiempo, ¿no?
Sí, eso sí me confirman de la Federación, Emilio, que la denuncia ha entrado en tiempo y forma y que se la ha traslado al Málaga, que ahora, como te digo, pues eso, en el día de ayer se le dio traslado, porque si son 3 días hábiles, tienes que tener en cuenta que los días hábiles empiezan a contar a partir de hoy. Ah. O sea que el traslado de la denuncia fue en el día de ayer. Jueves, viernes, lunes son los 3 días que tiene para alegar el Racing el Málaga, en este caso, y el comité decidirá el próximo miércoles.
Empieza fuerte el Racing de Santander haciendo amigos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que habrán, bueno, supongo que al final cada uno está en su derecho de poder, oye, pues de ir al reglamento y de si ellos y que ellos creen que bueno, pues que eso se puede considerar alienación indebida, bueno, pues claro, pues ellos tendrán sus servicios jurídicos, ¿no? Luego, evidentemente, para eso hay un comité, pues que tiene un poco que un poco aplicar la norma para todos, ¿no? En este caso, ¿no? Pero vamos, yo sinceramente creo que es un caso bastante claro. Y luego, independientemente de que cada uno podamos pensar o no, Emilio, que al final se juega con fuego, ¿no? Porque es cierto que lo comentasteis el otro día en la retransmisión, ¿no? Que había siete jugadores que había en el once inicial, o sea, o siete jugadores que estuvieron en el terreno de juego, pero claro, en el momento en el que hay una expulsión, en el momento en el que hay una lesión, te quedas con seis y ahí sí que puedes tener problemas,
claro,
¿no?
Foto, es que de hecho, durante toda la semana yo hablaba con el club y me hablaban de que tenían que tener los siete sí o sí en cualquier momento en el campo, que podían completar la convocatoria con jugadores del filial sin ningún tipo de problema, siempre y cuando tuvieran los siete de ficha de profesional. De hecho, cuando se dan las lesiones de Luis Hernández y de Lombán, con una tarjeta amarilla que tenía Bularud, si Bularud hubiese sido expulsado por cualquier motivo, el Málaga, si el Racing hubiera denunciado posteriormente, hubiera perdido el partido ahí sí o sí, sin ningún tipo de miramiento, ¿no?
Sí, por eso te digo, o sea, que en ese caso sí que es verdad que se rompió un poco el reglamento y ahí sí que hubiera tenido problemas el Málaga en este caso, porque eso sí que se considera inacción indebida, pero el otro no. Digamos que para que los oyentes lo entiendan, lo que el Racing está diciendo es que en la convocatoria de 18, pues es que la mitad eran del filial cuando se permiten a 6, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado ahora. Es cierto que se rompió la ilegalidad en este caso, pero yo creo que más o menos es un tema claro y yo creo que el comité de competición lo podría resolver incluso con una multa económica o no con una sanción en este caso que pudiera llevar a mayores.
Porque eso en origen siempre son los clubes, ¿no? Fouto, los que tienen que denunciar. El árbitro coge las fichas, las manda a la federación.
Sí, eso es.
Son los clubes precisamente los que tienen que presentar esa denuncia, ¿no?
Sí, en este caso el árbitro es un notario. O sea, el árbitro es un notario. Tú, si al árbitro le das un jugador sancionado, el árbitro te lo va a poner en el acta. Luego ya el club que contrario, si ese jugador está sancionado, pues te lo van a mandar a competición. Vale. Pero el árbitro es un notario. El árbitro nunca te va las fichas que le lleve el delegado, son las que va a escribir. En este caso no tiene nada que ver porque ya te digo, o sea, el árbitro es un suplenotario que lo que hace es rellenar un acta y ya está. Luego los clubes son los que tienen que denunciar. De hecho, muchas normativas se habrán incumplido, pero en muchas ocasiones los clubes no han denunciado, porque al final un club denuncia a otro si cree que va a sacar algo de provecho, ¿no?
Claro.
Tú no vas a denunciar a un compañero tuyo para al final que para que le multen económicamente a ese club. ¿A ti eso en qué te repercute? Que, por ejemplo, al Málaga o a Las Palmas o al Cádiz le puedan sancionar con 600 euros. No te repercute en nada, ¿no? Y encima quedas mal porque lo que solemos decir en estos casos, ¿no? La frase esa de perro no muerda perro, ¿no? Yo te denuncio a ti, tú me denuncias a mí, pero en este caso el Racing está denunciando porque ellos creen, o sus servicios jurídicos creerán, que tendrán algún fundamento en aquello de la fase de la competición, ¿no? Yo más o menos, sin ser jurista, Emilio, pero un poco llevando estos temas y tal, que sabes que cada semana nos encontramos con alguna circunstancia parecida, creemos que en este sentido no hay alineación indebida, que es lo que está denunciando en este caso el Racing.
Bueno, pues hasta el lunes tendrá el Málaga para alegar, ya digo que en el seno del club malaguista hay total tranquilidad, por los motivos que está explicando precisamente mi compañero Isa Foto. Foto, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Venga, Emilio, un abrazo y nos vemos allí el sábado en el partido contra Las Palmas, que además lo damos en gol. Un abrazo.
Y esperemos que con más tranquilidad en cuanto a alineaciones, porque tampoco está Las Palmas con el tema de alineaciones mucho mejor que el Málaga, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir. Un abrazo, Emilio.
Abrazo fuerte, hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.
Así está la cosa, ¿eh? En el Málaga, en el Racing de Santander. Y se lo decía anteriormente a mi compañero, a Jaime del Olmo, de COPE Cantabria. Empieza fuerte el Racing de Santander, ¿eh? Empieza la primera jornada de Liga intentando rebañarnos lo que no ha conseguido en el terreno de juego. Es cierta esa normativa que bien comentaba Jaime del Olmo, pero estaban escuchando que una cosa es la base de la competición, otra cosa es el reglamento de la competición y también causa de fuerza mayor la que tenía el Málaga Club de Fútbol porque la Liga no le ha permitido inscribir a más futbolistas. Si la propia Liga es la que ha autorizado al Málaga a disputar los partidos en estas circunstancias, tendría narices que ahora le sancionaran con la pérdida de 3 puntos. Ya digo, total tranquilidad, lo ha explicado perfectamente bien nuestro compañero Isa Fouto. El Málaga tiene hasta el lunes para alegar lo que crea pertinente y lo que crea oportuno. Incluso desde el club nos decían que esos 6 futbolistas tendrían que ser que hubieran jugado en el terreno de juego, que hubieran tenido algún tipo de minutos y de participación. No hace falta ni siquiera alegar esa circunstancia. Así que se ha despertado la cosa hoy fea en el Málaga y sobre todo con esa fea maniobra del Racing de Santander. ¿Conocen ustedes eso del karma, no? Pues el karma cada uno le devuelve a su sitio. Otra cosa es que el Racing de Santander y su servicio jurídico vieran a ciencia cierta de que el Málaga incurrió en esa alineación indebida. Pero en esta primera jornada de Liga, echar ese as de esa manera debajo de la manga me parece algo francamente osado del Racing de Santander, que ya que en Málaga tiene creo que un enemigo durante bastante tiempo. Hay que ser señores dentro y fuera del terreno de juego. Como dice el himno del Málaga, ¿no? Malagueños y señores en el fútbol español. Pues otro parece que no lo entienden de esa manera. Así que el lunes el Málaga presentará esas alegaciones y me imagino que el miércoles, como ya ha hecho esa foto, pues ya el comité de competición pues se tomará una determinación. Me preguntaban algunos amigos, oye, dice, ¿el Reu llegó a tener aquí a más de 8 futbolistas o a más de 6 futbolistas, como dice la norma, con ficha del filial? Pues estamos mirando y revisando el acta de aquel, no sé cómo catalogarlo, lamentable y nefasto partido del 0-3 del Reus en la Rosaleda, y no, el Reus mira que venía mal y que luego acabó desapareciendo de la competición, pero el Reus ni siquiera llegó a tener a más de 6 jugadores del filial inscrito, llegó a tener a precisamente 6 jugadores, no tuvo un máximo de 6 jugadores. Tuvo a Jesús Grana, a Alfred Planas, a Gonzalo Pereira, a Adrián Arjona, a Adrián Guerrero y a Martín Vila. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que permitía incluso esa base de la competición. Así que esperemos que esto quede en un mal sueño, que todo quede en la pataleta del Racing de Santander y que la cosa no vaya a mayores. 3:31 minutos de la tarde. Antes de irnos a publicidad, déjame, por cierto, que te lleve a comer a un sitio que seguro que te va a gustar, ¿eh? Es el 3345 Sound Restaurant. Y estos son los Rolling Stones, que te van a amenizar la comida, porque es un restaurante súper acogedor, te va a envolver en ese aroma de los años 80 y 90, y sobre todo cuando termines de comer, es que no te vas a querer levantar, porque es un lugar con un ambiente pues espectacular, te hará sentirte como si estuvieras en tu casa, es ideal para irte con los amigos, con la familia, y luego quedarte en la sobremesa. Pero cuando tú vas a un sitio a comer, como siempre te digo, es para comer bien, y en relación calidad-precio, la carta es impresionante. Una ensaladita rusa de langostino, nos puede venir francamente bien. También te recomiendo un pulpo braseado con crema de patatas y verdura. También te puedes comer un tartar de salmón con mango, guacamole, con cebolla morada y con fruta de la pasión. ¿Qué te parece también unas tempuras de verduras con huancaína o un cartuchito de bacalao con alioli tostado o unos huevos fritos camperos con jamón ibérico? Bueno, lo mejor es que vayas tú y vayas a disfrutar y a descubrir la carta del 3345 Sound Restaurant, Avenida Plutarco número 57. Cuando lo conozca va a ser tu próximo restaurante favorito en Teatinos. Teléfono de información y reservas 673-747898. Mínimo alto en el camino, seguimos.
La imagen de una oficina bien diseñada y decorada va a influir, y mucho, en el éxito de tu negocio. Balta Mobiliario dispone de una amplia gama en complementos y muebles de oficina, con los mejores precios y de un amplio stock en segunda mano. En Balta Mobiliario te realizamos el diseño paso a paso, presupuesto sin compromiso, transporte y montaje incluidos en el precio. Balta Mobiliario, en Polígono Olviso, calle Alcalde Orozco Poada 11, o en baltamobiliariodeoficina.com. ¿Sabes que este año la feria dura del 15 al 24 de agosto?
O sea, que este verano, feria, feria.
Sobre todo en la caseta del Pimpi. Música en directo, gastronomía selecta Pimpi, ambiente único, reservados. Vente a la feria de verdad en la caseta del Pimpi Victoria, calle Antonio Rodríguez Sánchez, número 2930, frente a la caseta municipal. ¡Feria, feria!
Clínicas dentales hay muchas, pero clínicas con más de 30 años de experiencia, dirección médica, certificado de excelencia ADECOA y un espacio tan cuidado en pleno centro de Málaga, solo hay una, Cuevas Caipo, destacada en Top Doctors y Doctoralia. Clínica Cuevas Caipo, pida cita ahora, clínicacuevascaipo.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Sabes que este año la feria dura del 15 al 24 de agosto?
O sea, que este verano, feria, feria.
Sobre todo en la caseta del Pimpi. Música en directo, gastronomía selecta Pimpi, ambiente único, reservados. Vente a la feria de verdad en la caseta del Pimpi Victoria, calle Antonio Rodríguez Sánchez, número 2930, frente a la caseta municipal. ¡Feria, feria!
Rebajas 25 aniversario en los grandes centros Sumobel. Descuentos desde el 15 al 50% más 25 meses sin intereses, sin gastos y sin comisiones. Sumobel, 25 años contigo.
Los sonidos de la Feria de Málaga. No deje de oírlos. Revise su audición gratuitamente en Audiosalud. Venga a nuestros centros de Ortega y Gasset 37, Avenida Carlos Salla 69 y Atarazana 7. Audiosalud Centros Auditivos, para escuchar bien la feria. Porque la vida, mejor sin subtítulos.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. En lo deportivo en el Málaga, pendiente de Ndiaye. Ayer a esta hora te hablaba de que el futbolista no se entrenó ni el martes ni el miércoles con el Málaga, que partía hacia Getafe. Su hermano y representante lo tenía todo redactado y a la espera de la firma de Ndiaye, presumiblemente, y eso es lo que creíamos todos, incluso desde el Málaga, se iba a firmar y se iba a hacer en el día de ayer, y que hoy se pudiera darle incluso ya la oficialidad al asunto. Pero la sorpresa ha sido mayúscula cuando un equipo árabe ha irrumpido en las negociaciones. ¿Y de qué manera? Le ofrece un contrato astronómico a Alfred Ndiaye. Se habla incluso de un contrato de 3 millones de euros limpios y libres de impuestos. Y Ndiaye se está pensando y de qué manera aceptar esa oferta. Además, el conjunto árabe nos dicen que además pagaría el traspaso del futbolista. Es decir, que no quiere una cesión como el Getafe, sino que se querría hacer con la propiedad del futbolista y le ofrece al Villarreal una cantidad cercana a los 7 millones de euros. Si se diera esta segunda parte, al Málaga se hubieran aparecido todos los santos de una tacada. Porque este problema, el de Ndiaye, con una cesión al Getafe, el problema se resuelve para esta temporada, pero la siguiente, si el Getafe no comprara al jugador o cualquier otro club, el Málaga tendría que poner encima de la mesa 6 kilos y hacerse con la propiedad del jugador, porque eso es lo que está en el contrato, la opción de compra obligatoria al segundo año. Si el conjunto de Arabia Saudí firma ya en propiedad en Ndiaye, el Málaga se liberaría de ese yugo que ahora mismo tiene en el cuello. Así que vamos a ver finalmente qué es lo que decide Alfred Ndiaye. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo siempre no hablaba que se movía mucho por lo que le decía su hermano y evidentemente por su familia. Es marido, esposo, padre de creo que son 2-3 hijos los que tiene, y por lo tanto se mueve por una decisión evidentemente más que económica, familiar. Vamos a ver lo que dice Alfred Ndiaye y qué es lo que finalmente acepta, si la opción de irse a Arabia o la de firmar por el Getafe en calidad de cedido. Con el Getafe lo único que tiene que hacer ya es firmar el contrato. Así que así está la situación con el caso de Alfred Ndiaye. El Málaga está pendiente también de dar salida a Keco, a los Juanpi, a Rolón, Tigodine, Zengoni y Michael Villanueva, porque si no está obligado a escribirlo. Ya han escuchado anteriormente a Caminero. Si finalmente el Málaga Club de Fútbol no se deshace de estos jugadores, por ley está obligado a escribirlo. ¿Cuántos jugadores podrá escribir de aquí al sábado? Todavía no tiene claro Caminero.
Yo estoy a diario con Joaquín. Joaquín está a diario hablando con la Liga. Nosotros teníamos unos parámetros que tienen que cumplirse. Entiendo que ahora con la salida de algunos jugadores y la venta de ellos, el que más información tiene de todo es Joaquín, que está con el día a día. Lo que me transmite es que seguramente, casi seguro, que si, porque también está lo de Michael, que está ahí, todavía no está cerrado. Con la venta de Michael ahora, pues seguramente casi sí, con 100% que vamos a tener posibilidad de inscribir a algunos jugadores.
Pues mañana, comparece Víctor Sánchez del Amo, estaremos pendientes a cuál es esa lista de convocados y los que vayan convocados si están realmente todos inscritos. Hasta aquí de momento el mundo del fútbol. Enseguida también hablaremos del Marbella. En lo deportivo, recuerda, parece poco probable que puedan llegar en el Málaga Luis Hernández y Lombán, Diego González y Juan Carlos sí que estarán, y vamos a ver si Mula finalmente es inscrito, si está 100% de esas molestias musculares. 3:39, enseguida vamos con una visita que tenemos aquí en el día de hoy. Nos visita la concejala de Cultura y Deportes, Noelia Losada.
La imagen de una oficina bien diseñada y decorada va a influir, y mucho, en el éxito de tu negocio. Balta Mobiliario dispone de una amplia gama en complementos y muebles de oficina, con los mejores precios y de un amplio stock en segunda mano. En Balta Mobiliario te realizamos el diseño paso a paso, presupuesto sin compromiso, transporte y montaje incluidos en el precio. Balta Mobiliario, en Polígono Elviso, calle Alcalde Orozco Poada 11, o en baltamobiliariodeoficina.com.
Un año más saborea la feria en La Canasta. Disfruta nuestra caseta del Real de un amplio tapeo y gran variedad de platos, con nuestros productos de siempre y actuaciones en directo todos los días. Abierta desde el mediodía y hasta la madrugada. Además, allí encontrarás tu tienda La Canasta con nuestra gran selección de pan y dulces para llevar. Caseta La Canasta, en calle Antonio Rodríguez, frente a la del Ayuntamiento.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:40. Concejala de Cultura y de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Lozada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a la COPE. La primera vez que te vemos aquí. Hemos hablado por teléfono alguna que otra vez, pero la primera vez que te vemos aquí de visita en el estudio. ¿Eh?
Un placer visitaros. Cuando queráis vuelvo.
¿Cómo llevas esto de la feria?
Pues bien.
Es tu primera feria ya como concejala, como miembro de la Corporación Municipal, ¿no?
Así es bastante diferente visitarla como, bueno, ciudadana, que con responsabilidades institucionales, ¿no? Es con más responsabilidad. Pero nada, muy bien. Disfrutando de todo lo que ofrece nuestra feria, que es muchísimo, mucho y muy variado.
Muchos compromisos, Noelia, de aquí para allá, ¿no?
Bueno, intento llegar a todo lo que puedo, ¿no? Y espero que a donde no llegue la gente no se sienta molesta, ¿no? Pero no, más que compromisos, la verdad es que estoy disfrutando, visitando casetas, visitando colectivos y me está gustando, me está gustando.
No, le hablábamos la primera semana ya cuando tomabas posesión de tu cargo, acabas de aterrizar, he estado contando los días que lleva desde el 15 de junio hasta hoy, 22 de agosto, 68 días. ¿Qué tal? ¿Qué balance haces de estos 68 días?
Uy, pues a mí se me han hecho como 68 meses, ¿eh? ¿Sí? Solo 68 días. No, muy intensos. Una actividad realmente frenética. Cada día, sobre todo al principio, era un maratón, porque teníamos que poner en marcha la corporación con los plenos de organización, juntas de portavoces, etcétera. Y realmente han sido días muy, muy intensos. Bueno, pues es lo que toca y estoy encantada de poder hacerlo.
Imagino que todavía empapándote de muchas realidades, ¿no? Del deporte, de la cultura en Málaga, ¿no?
Sí, bueno, básicamente el primer mes fue eso, una toma de contacto con las dos áreas y ver los proyectos que estaban en marcha, los que estaban por comenzar y lo que queríamos hacer. Y ahora ya, pues a partir de septiembre es empezar a rodar. Bueno, yo creo que ya estamos en circulación.
Uh-huh. Bueno, ayer de hecho fue pleno municipal extraordinario, ¿no? Para la modificación presupuestaria, y creo que para los clubes, muchos clubes malagueños, fue también un día extraordinario. Por ejemplo, el Rincón Costa del Sol de balonmano femenino, una dotación de 70.000 euros, es decir, hasta 10 clubes tienen una dotación de 25.000 euros repartido. Es decir, que ayer fue un día importante también en esa modificación presupuestaria para muchos clubes de la capital malagueña, ¿no?
Sí, efectivamente, se aprovechó los remanentes que había, las distintas partidas que habían sobrado de tesorería, por intereses, etcétera, o por licitaciones, y ese dinero se aprovechó para poder hacer cosas que habían quedado pendientes, ¿no? Y una de ellas era el patrocinio al club de balonmano femenino, Costa del Sol, que efectivamente desde mi área le queremos apoyar con 70.000 euros de patrocinio, que está en la alta competición. Y además va en consonancia con esa apuesta por el deporte femenino, que queremos que se ponga al mismo nivel que el deporte masculino. Y efectivamente también se habían quedado pendientes una partida de patrocinios hasta 10 clubes y con esta modificación presupuestaria pues fuimos capaces ya de aprobarla. Era una partida presupuestaria que ya venía del 2018, pero que por fin ha salido adelante.
Imagino que en estos primeros meses de contacto todos los clubes querrán pedir, exigir y conocer la nueva realidad de la nueva concejala de deportes, ¿no?
Sí, la verdad es que suele ser una tónica bastante habitual de las reuniones en las que estamos llevando a cabo, ¿no? De solicitar instalaciones para poder practicar el deporte en cuestión y poder solicitar también ayuda económica, ¿no? Unos en más medida, otros en menos, pero sí que es cierto que se nos solicita de forma reiterada. Eso es verdad que Málaga, yo lo dije desde el primer momento, ¿no? Que tiene una falta de infraestructuras deportivas y en eso es en lo que nos vamos a volcar e intentar pues que haya más instalaciones para que la práctica del deporte sea cada vez mayor y el problema no sea, desde luego, que no existan pistas o que no existan pabellones.
El deporte crece en los barrios, ¿verdad? No hay que hacer instalaciones faraónicas de si ampliar el Carpena, ampliar la Rosaleda, ampliar otras instalaciones importantes en Málaga, sino que cada distrito pueda tener una instalación importante, ¿no?
Yo así lo veo, desde luego. Yo creo que efectivamente hay que ampliar la infraestructura deportiva por los distintos distritos y acercar un poco, ¿no? No tener que desplazarse todo el mundo hacia el Carpena, efectivamente, o hacia la Raqueta, etcétera, sino que en el distrito haya unas instalaciones suficientes donde poder llevar a cabo la actividad deportiva que a cada uno le guste, que son muy variadas, y es de lo que tenemos que poner nosotros desde el ayuntamiento, esa facilidad, ¿no?, para que la gente pueda realizar el deporte que le guste.
¿Esas promesas son viables, Noelia, en estos 4 años? ¿Pueden ser viables?
Bueno, yo creo que sí son factibles. Efectivamente, no podemos pensar que en 4 años vamos a tener un pabellón en todos los distritos, porque no nos va a dar tiempo, ¿no? Las tramitaciones administrativas requieren sus procesos y las cosas, pero sí empezar a ponerlo en marcha ya, desde ya. Y bueno, pues ahora inauguraremos un par de instalaciones deportivas, tanto en el Torcal como... tenemos el pabellón de balonmano también, pendiente,
el Puerto de la Torre, ¿no?,
en Cruz de Humilladero también, y la idea es empezar en el 2020 a poner ya en marcha los proyectos de nuevas, ¿no? Quiero también hacer, a ver si ya en el 2020, al principio de 2020, somos capaces de poner en marcha también un pabellón en el Cónsul, en Teatinos, donde está la Federación de Baloncesto, y ahora mismo va a ser mi siguiente...
El amigo Ricardo Vandrés, el delegado en Málaga de la Federación de Luz de Baloncesto, seguro que cuando escucha esto estará contento, muy contento.
Sí, pero es que de verdad que creo que hay que hacerlo, ¿no? Y después, en cuanto que hagamos este, pues nos pondremos en marcha con otro y haremos todo lo que dé tiempo y presupuestariamente seamos capaces, pero de verdad vamos a intentarlo.
Oye, Noelia, cuéntame y háblame de los Street Workouts, creo que se dice así,
sí,
¿no?
Así se dice. Pues mira, para mí es un descubrimiento.
Es un gimnasio al aire libre que incluso tiene una aplicación y todas estas cosas, ¿no?
Efectivamente, tiene una aplicación que con un QR en cada aparato, bueno, para quien no lo sepa, digo que son instalaciones al aire libre y con un QR, ¿no? Te bajas una aplicación en el móvil, lo lee y te indica no solamente cómo utilizar el aparato,
¿no?,
sino también qué zona muscular estás potenciando al utilizarlo, qué ejercicios son los más viables para que no te lesiones. Inclusive te puede registrar tus marcas, te puede poner en contacto con otros usuarios y establecer pues a través de las redes sociales conexión con otros usuarios. Bueno, yo me he quedado fascinada con estos dos workouts, que se ha abierto de momento uno en el Morlaco y otro en la zona de Welling, pero la idea desde luego es el año que viene hacer uno o dos por lo menos.
¿Y qué opiniones llegan de los usuarios? ¿O llegan buenas opiniones?
Es que efectivamente el feedback está siendo buenísimo, los usuarios, la gente tenía verdadera ansiedad por antes de que empezáramos a quitar la valla de la obra por empezar a utilizarlos, y uno se puede pasar en cualquier momento del día y se ve que están siendo utilizados, había cola para utilizarlos, ¿no? Por lo tanto, ese gran gimnasio que queremos hacer de Málaga al aire libre, pues en cuanto que lo dotemos de estos espacios, que además son infraestructuras que son relativamente fáciles de llevar a cabo, pues lo que vamos es a fomentar que Málaga, que con el clima que tenemos, cada vez haya más gente practicando deporte al aire libre.
Y no olvide que lo practique todo el mundo, que luego vemos a los cachas ahí. A mí, por ejemplo, me da fatiga cuando veo a alguien haciendo una flexión y digo, ¿dónde voy yo al lado, no?
Sí, sí, sí. No, pero no hay que tener esos complejos, ¿no? Porque tenemos un paseo marítimo también excelente. Yo todas las mañanas me quedo maravillada de la cantidad de gente que hay andando, paseando, haciendo running ya.
Ni te cuento,
que también es una de las ideas que tenemos, hacer un circuito de... ampliar los circuitos de running que hay por la ciudad, ¿no? Y hay previsto en la zona del Martín Carpena hacer un circuito de running y aprovechando todo el sendero del río. Y vamos también a intentar mejorar los circuitos de running porque, bueno, pues vamos a aprovechar esta ciudad que tenemos
desde
tan
luego
maravillosa para practicar el deporte al aire libre.
Lo que te voy a hacer una reivindicación, Noelia, ya que te tengo aquí enfrente, yo no es que salga a correr demasiado, salgo a correr y en la zona que hay aquí a la altura de la cadena COPE, aquí justamente a la altura del Muelle Heredia, ahí se corta. Vienes corriendo por todo el paseo marítimo, ahí se corta, tienes que entrar o bien por dentro del puerto o bien cruzar la acera de enfrente, que es mucho más estrechita, a ver si se hace ahí un parajito o algún paseito para que no se tenga que cortar ahí y se pueda enlazar con el Palmeral de la Sorpresa.
Pues
sería
sí,
una buena idea, ¿eh?
La verdad es que sí, me lo apunto.
Bueno, Noelia, ¿cómo llevas estos 68 días, sobre todo con dos clubes importantes en la ciudad? Uno ya lo conoces bien, es el Unicaja, otro es el Málaga. ¿También has tenido conversaciones con ellos o con los dirigentes de estas entidades?
Bueno, visitamos las instalaciones del Málaga, me saqué el abono del Málaga y bueno, las noticias que tengo, por lo menos el otro día ganaron, vamos a ver este fin de semana y poquito a poco pues que consigamos que salven las dificultades que han estado teniendo durante estos últimos meses, ¿no? Y sí que tengo idea de ir a ver los partidos, claro. Claro que sí. Y bueno, Unicaja pues ya era abonada, pues me he vuelto a sacar el abono, evidentemente, porque quiero seguir disfrutando de los partidos de Unicaja, pero además acudiré a otros tantos deportes de todo lo que el fin de semana me permita.
La gente te va diciendo algo, oye, ¿qué pasa con el jeque? Que si no pone dinero, que si la ficha y demás, te van transmitiendo también esa que desde el ayuntamiento, desde tu área, se puede hacer algo, ¿no?
Claro, a cada uno, dependiendo del deporte que le quite el sueño, por así decirlo, ¿no? Que le dé alegrías y que le dé disgustos, pues les preocupan unas cosas y les preocupan otras. Es verdad que al frente de Málaga Deporte y Evento está José Luis Paradas, que es más futbolero.
Sí, que sabe
sí,
de qué va el tema.
Sí, sabe de qué va el tema, efectivamente, y a él le llegan más temas del Málaga, ¿no? Pero sí, efectivamente, la gente está preocupada, ¿no? Sobre todo es el club de fútbol de la ciudad y a los ciudadanos y a los amantes del fútbol les duele, ¿no? Cuando están pasando por dificultades su equipo.
Hoy hablamos de 2020, de Málaga 2020, que va a ser para vosotros, bueno, y para ti en especial, un año muy, muy importante, porque yo hablaba con la anterior concejal y decía que durante los 366 días del año, porque estamos ya en año bisiesto, vais a hacer cada día una actividad. Eso es un reto mayúsculo, ¿no?
Efectivamente, es un reto, pero que lo acometemos con muchísimo entusiasmo. Sobre todo, yo lo que quiero es que después de esa capitalidad del año 2020, más malagueños se hayan enganchado a la práctica deportiva. Con eso me daré por satisfecha. Comenzamos ahora el pistoletazo de salida de la promoción del año ahora en octubre con una gala que tendrá lugar en el Palacio de Ferias. Está por definir exactamente la fecha, pero será probablemente en torno al 24 o 25 de octubre y ahí pues expondremos un poco los proyectos que tenemos para el 2020, ¿no? Todos los hitos deportivos. Pero más que grandes eventos, que efectivamente vendrán, tenemos la Copa del Rey de Baloncesto en febrero, tendremos también fútbol sala en marzo, tendremos bastantes grandes eventos, el World Padel Tour, queremos traer eventos, pero sobre todo lo que queremos también es hacer pequeñas actuaciones para que la gente se enganche a la práctica del deporte. No me quiero olvidar de la maratón, de la media maratón, pero además de esos eventos vamos a hacer iniciativas nuevas, novedosas, que no se han hecho hasta ahora, para enganchar a quien todavía falte por dar ese paso a iniciarse en el ejercicio deportivo, que indudablemente tanto reporta después a la salud.
Me imagino que también ya para dentro de 2 semanas, 3 semanas empezarán a andar, ¿no?, ya las escuelas deportivas municipales, ¿no?
Sí, ya prácticamente a finales de agosto los clubes empiezan un poco a entrenar y las escuelas deportivas suelen empezar en septiembre. Pero bueno, ya la última semana de agosto ya está la gente, los usuarios haciéndose los reconocimientos médicos, los clubes ya empiezan la actividad y para primeros de septiembre está ya todo el mundo en marcha.
Pues Noelia, que ha sido un placer que nos hayas visitado aquí en la cadena COPE. Imagino que hoy tendrás todavía una agenda importante, ¿no? Tarde, noche.
Sí, la agenda en feria no para, ¿no? Y además con las áreas que yo llevo, pues no para nunca la semana. Pero bueno, con mucha ilusión y un placer que me hayáis invitado y encantada de volver cuando creáis que puedo resultar de utilidad para el programa.
Pues estaremos siempre mucho en contacto. Gracias, Noelia, por visitarnos.
A vosotros.
Noelia Losada es la concejala de Cultura y de Deporte del Ayuntamiento de Málaga. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
3:53 de la tarde. Gracias a Noelia Losada. Tenemos que irnos hacia Marbella porque se presentó ayer ante 1.000 aficionados el Marbella. Aspira al ascenso, así de fuerte. Saludos a su entrenador David Cubillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aspira alto el club, ¿eh? Directamente, sin tapujo, la palabra ascenso ya aparece en vuestros objetivos, ¿eh?
Sí, bueno, al final creo que por hablar de ello no es malo. Al final hay 10 equipos, 11 que parten en nuestro grupo con esas aspiraciones y nada, pues a por ello vamos. Somos conscientes de lo difícil que es, al final de 80 suben 4. Bueno, pues puede ser que es casi a veces un milagro el colarte ahí entre esos 4, pero por ambición y por ganas no va a faltar y ya te digo, siempre con los pies en el suelo y siempre sabiendo de lo difícil que es, pero que bueno, que somos capaces de, haciendo las cosas bien, ganar a cualquiera, pero que también, como nos hagamos mal, cualquiera nos gana en esta categoría.
Está claro, ¿no? Como tú bien dices, son 80 equipos, un montón de clubes históricos, ¿verdad, David? Que siempre están ahí batiéndose el cobre, que llegan a lo mejor como un tiro a la eliminatoria de ascenso y luego caen a la primera, o todo lo contrario, los que van de tapado y que luego dan la sorpresa, ¿verdad?
Sí, nada, esta categoría es lo que tiene, es emocionante, porque bueno, después de toda una dura liga regular, colarte entre los cuatro primeros ya es complicado. Al final en los partidos a vida o muerte, el playoff, se ven unas cosas increíbles, se ven remontadas in extremis, se ven batacazos tremendos porque uno llega de como campeón a lo mejor y no llega a ascender, nada, muy difícil. Sabemos perfectamente en dónde estamos, pero ya te digo que nuestra ambición, nuestra ilusión, nuestras ganas de trabajar, pues es lo que queremos que sea nuestra bandera y optar por todo, ¿por qué no?
David, llevo siguiendo mucho la información del mundo del deporte, también siempre pegado también al Marbella, a los movimientos que hace el conjunto blanquillo, y creo que es el verano de los últimos 10-12 años más tranquilo que he vivido en Marbella, que prácticamente temporada a temporada hacía un equipo completamente nuevo. Este año 7 movimientos, se mantiene la base de la temporada anterior, es decir, 15 futbolistas, porque habéis completado 22 de la ficha. Es decir, que tenéis una base con muy buena solidez de la temporada pasada, que acabasteis como un tiro, y con un equipo que sabe perfectamente ya a lo que juega, ¿no?
Sí, bueno, creo que es importante. El año pasado, al final, el cambio de propietario, ahí hubo algún mes en noviembre, diciembre, pues algo convulso, lo que tú has dicho de toda la vida, pues siempre en Marbella los veranos han sido convulsos. El año pasado vino, aparte del verano, pues vino un poco también en noviembre, diciembre, cuando cambió de propiedad el club, pero a partir de ahí, bueno, creo que con la llegada de The Best of You, pues la idea es clara. De momento era ver lo que había, ver la respuesta de la plantilla, ver la respuesta de los jugadores y a partir de ahí pues hacer movimientos o no. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que vimos una segunda vuelta histórica en la que conseguimos 40 puntos, llegamos a estar, pues no sé, 16 o 17 jornadas sin perder y creo que este grueso de la plantilla se mereció la continuidad. Seguimos apostando por ellos y nada, pues ahora con los refuerzos esperamos completar una primera vuelta del campeonato pues igual que la segunda anterior. Lo que ya te digo, al final aquí la competitividad es máxima y ellos ahora, o yo en este caso también como entrenador, me meto en la plantilla, ¿no? Nosotros somos los encargados de llevar esto adelante, tenemos que demostrar todos los días que este puesto lo queremos defender y queremos estar aquí mucho tiempo. Si somos capaces de ello, pues la estabilidad seguirá en el Marbella y nosotros seguiremos creciendo con el Marbella. Si no somos capaces de mantener el nivel y de darlo todo y de trabajar como hay que trabajar, pues evidentemente volverán los cambios y volverán las cosas, ¿no? Pero sí que está claro que estamos ante unos gestores que si se cumple y se trabaja con honradez, dándolo todo, al final te responden.
Santomé, Yaimil, Óscar García, Manel Martínez, Redru, Sol González, el último a llegar, Javi López, son las 7 caras nuevas. Y la pretemporada, la verdad, hombre, los resultados nunca son importantes ni definitorios en la pretemporada, pero la verdad es que ha ido la cosa francamente bien, ilusionante cuanto menos, ¿no?
Sí, ha ido muy bien y bueno, pues también hay que decir la pretemporada con contratiempos. Se nos cayeron dos de los amistosos que teníamos programados contra Almería, pues cuando vino aquí, bueno, la nueva propiedad de Almería, sigo al equipo de Marbella. El otro día con el Melilla, pues lo mismo, un partido que estaba pactado, un partido que era muy importante porque era justo antes del debut, pues también en Melilla se niega a jugarlo. En fin, han sido contratiempos que tampoco nos van a impedir estar preparados para el debut en Talavera. Al final se completaron con sesiones entre nosotros y bueno, lo que tú dices, que las pretemporadas al final, los resultados, bueno, pues son un poco secundarios, por lo menos para nosotros. Han sido buenos los partidos que hemos jugado, perdón, el partido era el Linense, la Balompédica Linense, el equipo que al final no quiso jugar contra el Melilla, así que jugamos. Y ya te digo que los resultados no son para nosotros en pretemporada muy importantes, las sensaciones sí han sido buenas y lo importante de todo que a pesar de estos contratiempos en los amistosos, creo que al final llegamos preparados a Talavera para competir y para empezar sumando.
Históricos como el Córdoba, como el Cartagena, el Recreativo de Huelva, el UCAM de Murcia, que también ha apostado francamente fuerte, está otro histórico como el Murcia, el Mérida que asciende, es decir, que no está el Melilla, por ejemplo, que es siempre equipo que está en esa terna de candidatos a las eliminatorias de ascenso, pero que tenéis equipos que también son unos históricos del fútbol español, ¿eh?
Sí, nada, el grupo es precioso, siempre yo creo que de toda la vida el grupo andaluz siempre es el más bonito, por eso, por el elenco de equipos históricos que hay, ese grupo de equipos que suben de tercera, división, pues bueno, pues tú lo has dicho, es en Mérida, un histórico, no creo que yo que venga a la categoría por eso, pues a pasar problemas. Sí. Va a venir a apostar por hacer un gran proyecto y por salir de segunda vez, que es lo que todos queremos, ¿no? Entonces ya digo, los rivales son duros, son bonitos, son atractivos y bueno, lo importante es que el balón empiece ya a rodar y bueno, ver realmente el nivel de cada uno.
Desde luego que sí, pues el Marbella en proyecto ambicioso, retornar, como hace ya muchas campañas a la segunda división. El reto que tiene es mayúsculo, David Cubillo, pero el reto que, como bien estamos escuchando, afronta con muchas ganas. David, que lo recuerdo, medio centro, defensa de ese Atlético de Madrid B, que por cierto jugó, recuerdo, un partido contra el Málaga y ganaste 5-3 en el Cerro del Espino, ¿eh?
Sí, es verdad. y en la Rosaleda en la primera vuelta
0-3, correcto.
O sea, el Málaga arrasó ese año, pero ojo, el filial se la atragantó.
Tenía que pasar, te vené, Sequeiro.
0-3. Pino Zamorano, pito el partido de la Rosaleda, no se lo jamás. Aparte, con prima de Sergio Gil. Por rivalidad Málaga-Marbella. Buen año ese.
Sí, señor, sí, señor. David, que ha sido un placer. Muchísima suerte. Muchas gracias.
Vale, muy bien. Un abrazo.
Ponemos el punto y final. Y como siempre te recuerdo que Credial Pes es tu agencia negociadora. Si necesitas algún préstamo personal, ahí está Credial Pes. Si concerto una cita, te hacen un estudio de manera gratuita. 900-234-235. Credialpes.es. Te quedas ahora con los servicios informativos. Mañana más y mejor. A partir de las 3 de la tarde. Hasta luego. Adiós.